llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy tengo el gusto de saludar a Héctor Hernández Tuirán. ¿Cómo te encuentras?
Hola Majo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Hace mucho tiempo no estábamos los dos en programa y nada, encantado de poder compartir este espacio contigo y pues con la audiencia, por supuesto.
Así es, así es. Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio que pueden encontrarnos en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Además, en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es María José García y bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Pola Constitucional. Bueno, Héctor, el día de hoy nos traemos con un tema bien importante que ha sonado mucho en los últimos días y es que, bueno, aquí contándoles el chisme a nuestros oyentes, el 1 de mayo, en el marco de las movilizaciones por el Día del Trabajo, nuestro presidente Gustavo Petro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, algo que a algunos les pareció sorpresivo, a otros inesperado, pero definitivamente algo controversial. Y es que, bueno, ya los deterioros con Israel se venían viendo con las declaraciones de Gustavo Petro, como más le gusta, en Twitter. Pues habíamos venido viendo cómo se habían rechazado los ataques y las intervenciones militares de Israel en Gaza en el marco del conflicto Israel-Palestina con el grupo armado Hamas, y se llegaron a hacer afirmaciones súper, súper, súper tensas en el que Gustavo Petro había denunciado como un genocidio israelí contra los palestinos en la franja de Gaza desde octubre del año 2023. Incluso se habló de que estas declaraciones eran hostiles y antisemitas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y el 1 de mayo finalmente se da el anuncio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Incluso en el comunicado de la Cancillería colombiana hablan de la ruptura como algo súper etéreo, que uno no llega a saber eso, qué implica eso, qué significa. En el comunicado de la Cancillería dice: esta decisión se dirige exclusivamente a la ruptura de relaciones diplomáticas y nunca contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán. Entonces, Héctor, esto de la ruptura de relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas, ¿eso qué significa en el mundo que vivimos hoy?
Bueno, Majo, ahí como para introducir un poco el tema, me gustaría como comentarle un poquito a la audiencia más o menos cómo funciona esto a nivel internacional y sobre todo, pues bueno, ¿qué es esto de la comunidad internacional? Nosotros acá en Colombia, cada quien en su país está acostumbrado a que el centro del poder sea el Estado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, nosotros acá tenemos un montón de programas en La Pola sobre cómo el Estado tiene que responder frente a derechos humanos, sobre cómo el Estado tiene que responder frente a derechos fundamentales. Por ejemplo, hace unas semanas hablamos sobre cómo, por ejemplo, el Estado tenía que responder frente a las víctimas del Cajar, ¿sí? Uh-huh. O sea, nos centramos mucho acá en lo que es el Estado. Y para nosotros pareciera que el Estado es todo, pero en realidad el Estado solamente es una parte de lo que es el poder en el mundo, porque más allá del Estado, pues algo obvio, existen otros estados, ¿cierto? Y el conjunto de estos estados es lo que se conoce como la comunidad internacional, que es un concepto que ya es bastante antiguo, viene más o menos como del siglo XVII, más o menos de 1648, y es básicamente este conjunto de sujetos de derecho internacional que, bueno, aparte de los estados también son las organizaciones internacionales, son las cortes internacionales, son algunos también actores, como por ejemplo empresas transnacionales, etcétera. Y entre ellos se empieza a tejer como una especie de red de poder, ¿sí? O sea, cuando una persona se aproxima como a este mundo del derecho internacional, lo primero que se topa es un montón de normas, de tratados, costumbres, de principios, de resoluciones de una cantidad de organizaciones internacionales, y está bien, ese es como el nivel jurídico, pero sobre ese nivel jurídico está el tema de las relaciones internacionales, que es lo que verdaderamente mueve la balanza de gobernanza en el mundo, ¿sí? O sea, así es como nos manejamos nosotros en el mundo. Y esa gobernanza mundial que se maneja a través de estas relaciones entre países y entre países y empresas y entre países y organizaciones internacionales es una cosa muy, muy sutil, ¿sí? O sea, es una vaina que casi no se ve como cuando nosotros estamos aquí hablando desde el Estado, pero que tiene unos efectos grandísimos, y justamente eso es lo que lo vamos a llamar como relaciones internacionales, ¿cierto? Dentro de esas relaciones internacionales, nosotros podemos encontrar como dos tipos de relaciones concretas, que son las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares, ¿sí? A los cuales ya más adelante vamos a ahondar un poquito. Pero básicamente, y como para resumirlo ya para que usted nos comente un poquito más a profundidad sobre este recuento de lo que ha sido esas relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, básicamente se trata de eso, se trata de esa red de poder que se teje no desde el derecho propiamente, sino desde las negociaciones, valga la redundancia, la diplomacia. Cómo te trata un país, cómo te trata el otro, qué haces en ciertas reuniones, son cosas bastante sutiles, diría yo.
De acuerdo, Héctor. Yo creo que es muy importante lo que usted menciona, porque siempre tenemos que situarnos en el mundo en el que estamos. Estamos en un mundo completamente globalizado y el tema de la comunidad internacional ha cogido una fuerza impresionante en los últimos años. Incluso ya decimos el tema del reconocimiento internacional de los estados. Si bien no es un elemento constitutivo para uno decir que existe un estado, pues ha tenido una importancia que casi que ya lo llamamos un elemento declarativo y que es como una precondición para que a partir de ese reconocimiento puedan surgir relaciones comerciales, políticas, diplomáticas entre los estados, que hacen que esta medida que se está tomando no sea menor. Y como usted lo mencionaba, bueno, ya podremos hablar un poco de qué son esas relaciones diplomáticas, consulares y demás, pero primero empecemos hablando de Israel y Colombia, cómo van eso, cómo se come. Resulta, Héctor, le cuento que esa relación de Israel-Colombia llevaba 70 años en realmente exitosos, pues en el país. Desde 1957, ambos países establecieron embajadas en sus respectivos territorios, entablaron relaciones comerciales e incluso se decía que Colombia era uno de los principales aliados de Israel en la región. Esta noticia, por lo tanto, resulta bastante sorpresiva. Es el segundo país de Sudamérica que corta lazos diplomáticos con Israel tras Bolivia. E incluso, como siguiendo con ese recorrido histórico, pues, de los años pasados, se hablaba de que había un triángulo estratégico con Estados Unidos. Desde el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001 y con la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002, Colombia se suma a esa guerra contra el terrorismo y, por tanto, empieza a ser un aliado fundamental de Estados Unidos y de Israel. Y, pues, realmente desde entonces han establecido todo tipo de tratados comerciales, de libre comercio, tratados de educación, de cooperación técnica y especialmente en el ámbito militar. Israel, pues, es un país con un desarrollo en temas de seguridad, de tecnología, de armas supremamente grande, que por tanto era uno de los principales exportadores de armas hacia Colombia. Entonces, pues, ya teniendo en cuenta un poquito este recorrido de lo que han sido las relaciones con Colombia e Israel, ¿por qué no nos cuenta un poquito, Héctor, sobre qué son esas relaciones diplomáticas, qué son esas relaciones consulares, para ver en qué momento estamos en este momento?
Bueno, digamos que lo que usted está describiendo, María José, efectivamente es lo que nosotros vamos a denominar como relaciones diplomáticas, o más bien, todo lo que usted nos comentaba de esos tratados comerciales, esos acuerdos van a surgir de esas relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a relaciones diplomáticas, primero nos tenemos que ir a una fuente muy concreta, que es un tratado también, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1964. Y esta pues nos dice más o menos cuáles son las funciones de los cuerpos diplomáticos y más o menos cómo se tienen que constituir, quiénes son los jefes de misión, etcétera, ¿cierto? Entonces, básicamente ahí vamos a hablar es de embajadas, ¿sí? Vamos a hablar de embajadas. Entonces, como usted muy bien lo mencionaba, desde hace muchísimo tiempo Colombia tenía una embajada en Israel, Israel tenía una embajada en Colombia. ¿Eso qué significa? O sea, más allá de que listo, hay un edificio colombiano en Israel o hay un edificio israelí acá en Colombia, lo que significa es que un estado tiene presencia en otro y es de cierta manera un acto simbólico en el cual lo que intentan decir los países es, oiga, usted es mi amigo, ¿sí? Por así decirlo, usted es mi amigo, usted y yo somos panas.
Nos llevamos bien.
Sí, nos llevamos bien, podemos hacer tratos, nos charlamos, ¿sí? Y eso es lo que efectivamente a lo largo de estos 70 años ha pasado con Israel, como usted muy bien lo decía, a mayor medida desde la presidencia de Álvaro Uribe. Sí, de ahí, o sea, de ese estado como nos llevamos bien la vaina, es que surgen todos estos convenios. O sea, esas son las relaciones diplomáticas, ¿no? Que también se lleva un país con otro, pues. Y pues eso se expresa en este tipo de instituciones como embajadas, etcétera. Lo otro son las relaciones consulares, que para eso también hay otra convención, otro tratado, porque acá en el derecho internacional todos son tratados, todos son convenciones, o al menos una buena parte de ello, aparte de la costumbre. Y este tema de las relaciones consulares ya lo vamos a tratar desde otra convención, que también fue en Viena. Sí, aquí siempre vamos a complejizar la vaina, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1967. Entonces, cuando hablamos de las relaciones diplomáticas, vamos a hablar de embajador. Cuando hablamos de las relaciones consulares, vamos a hablar de cónsul, que no necesariamente es lo mismo, ¿sí? El cónsul es una como personificación del Estado, del Estado que envía. O sea, por ejemplo, acá vamos a poner el ejemplo con Colombia-Israel. Entonces, si Colombia manda su cónsul a Israel, entonces esa persona es la representación del Estado colombiano allá, ¿sí? Pero no solamente la representación del Estado colombiano para efectos de que también nos llevamos, ¿sí? Que también se lleva Colombia con Israel, sino que es la representación del Estado colombiano en punto de defender los intereses del Estado colombiano y de los ciudadanos colombianos que estén en Israel, ¿sí? Entonces ahí, cuando hablamos de las relaciones consulares, que es un punto fundamental, ya no vamos a hablar tanto de las negociaciones entre países, sino que vamos a hablar, es más bien, o en mayor medida, de lo que se conoce como protección diplomática, que es básicamente cómo el Estado hace para defender sus ciudadanos en el extranjero, ¿sí? Entonces, el cónsul, por ejemplo, es un funcionario que en el país en el que esté va a tener varias funciones, valga la redundancia. Dentro de estas, prestar asistencia jurídica a los ciudadanos de su nacionalidad que estén, pues, en el país al cual fue enviado. O sea, en este caso, por ejemplo, el cónsul de Colombia en Israel se va a encargar de prestar asistencia jurídica y también incluso ejercer su defensa de los ciudadanos colombianos que estén en Israel. ¿Listo? Entonces, ya con eso podemos como trazar la línea de un lado son charlas entre países, o sea, así dicho muy escuetamente, ¿no? Si un internacionalista me escucha, me escupe, pero así
y
dicho
con
muy...
Razón,
sí,
con
no,
razón.
Y con toda la razón, claro, por supuesto, acá hay una cantidad de tecnicismos, pero dicho de modo escueto, son las charlas entre países, o sea, que también se llevan dos países, y por el otro es cómo los ciudadanos de un país van a ser protegidos en el extranjero, ¿sí? Esas son como una de las diferenciaciones que para efectos de lo que estamos hablando es más relevante.
Y creo que es supremamente importante hacer esa diferenciación, Héctor, porque como decíamos, nos ayuda a situarnos en el momento en el que estamos. casi que pareciera que estamos aún en el primer escenario. Realmente es una situación bastante... que genera muchas dudas y mucha incertidumbre, y hay que entender bien estos dos escenarios. Entonces, pareciera que estuviéramos en ese primer escenario de ruptura de relaciones diplomáticas, en el que todavía hablamos, pensaría yo, de una ruptura parcial, y es que aún no se nos ha dado suficiente información de cuáles van a ser las implicaciones de la medida. Realmente aún quedan muchas dudas sobre si se va a expulsar al embajador, se van a suspender los acuerdos de cooperación económica, militar, los tratados de libre comercio, educación. Aún no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder con eso, pero creo que podemos estar de acuerdo en que estamos en ese escenario de una ruptura parcial, que realmente aún no se empiezan a ver como las implicaciones políticas, económicas y comerciales, sobre todo también sociales, que eso pueda tener. Pero lo que sí sabemos es que los servicios consulares siguen abiertos, siguen funcionando, y esa asistencia a los colombianos que están en los territorios y demás que usted mencionaba, pues eso sigue sucediendo, pero pues siempre está el riesgo de que podamos pasar a una ruptura de relaciones total, en la que ya las implicaciones que eso tendría, pues vendrían a ser mucho más severas. Y pues al respecto yo creo que es importante ver que esta no es la primera vez en la historia de Colombia que esto sucede. Ya en nuestra historia y en años pasados, pues hemos tenido situaciones, no sé si similares, pero por lo menos que se asemejan un poco a lo que estamos viviendo hoy. Y es que, bueno, siempre hemos intentado mantener buenas relaciones, pero la verdad es que no siempre se ha podido. Incluso en el año 2008, en el marco del conflicto armado colombiano, pues se dio la ruptura diplomática de Colombia con Ecuador y con Venezuela. Y tenemos un escenario en el que podemos hacer esa diferenciación de la ruptura de relaciones diplomáticas y la ruptura de relaciones consulares diplomáticas total, mejor dicho, apague y vámonos. Cuando se rompieron esas relaciones diplomáticas con Ecuador en la época de Rafael Correa, pues realmente no hubo unas implicaciones comerciales, políticas y sociales más allá de hacernos pasito, diría yo. Realmente en el ámbito comercial todo siguió funcionando sin mayor problema, muy diferente a lo que pasó con Venezuela, que desde el 2008 sí se rompieron cualquier tipo de relación entre los dos países. Yo no sé, Héctor, si usted de pronto conozca de algunos otros casos que se hayan dado.
No, bueno, sí, por supuesto. O sea, claro, recientemente está el tema que pasó con la Embajada de México en Ecuador, que de hecho es un tema gravísimo, porque ya le comentaba a usted, María José, y a la audiencia, que pues existe efectivamente un tratado que regula este tema, ¿no? Que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La ruptura que hubo recientemente entre México y Ecuador surge a raíz de que Ecuador violó una de las normas de mayor importancia, y pues más allá de mayor importancia, una de las más antiguas en materia de relaciones diplomáticas, y es la inviolabilidad de las embajadas. O sea, las embajadas, es que todo esto es muy simbólico, ¿no? O sea, todo este mundo de las relaciones diplomáticas es un mundo muy simbólico. Entonces, cuando un país pone una embajada en otro país, esa embajada es como si fuera territorio del país que la puso. O sea, por poner un ejemplo, acá, digamos, para aquellos que viven acá en Bogotá, sabrán que acá en la 26 con 50 queda la embajada de Estados Unidos, que además es la embajada más grande que tenemos, es gigante, y desde el derecho internacional, esa es el territorio de la embajada, es como si fuera territorio gringo, ¿sí? Así con cualquier embajada. La embajada, el territorio, la casa en la que queda la embajada de Perú, por ejemplo, es como si fuera territorio peruano, etc. Entonces, cuando las autoridades ecuatorianas se meten a la embajada de México, pues básicamente a extraer una persona que estaba allí bajo la figura del asilo, que eso lo podremos hablar posteriormente, por supuesto, lo que hizo fue básicamente meterse a territorio mexicano, ¿sí? O sea, pues para exponerle este ejemplo a nuestros oyentes. Entonces, bueno, sí, ese caso que además fue gravísimo, ¿no? O sea, es es casi que una afrenta de conflicto ya bélico, ¿sí? O sea, obviamente, pues esperemos, ¿no?, que eso no vaya a suceder nunca.
Favor, no, por favor.
Sí, pero sí genera unas tensiones muy, muy fuertes. O sea, que militares entren a la embajada de un país es algo supremamente grave y supremamente disruptivo, supremamente fuerte. Pero, digamos, ya que usted mencionaba, María José, sobre todo este tema de, por ejemplo, lo que pasó con Colombia-Ecuador, hay unas cosas como interesantes que hablar ahí, ¿no? Ya en punto como a lo que estamos tratando hoy, que es el tema de Israel-Colombia. Y es que, efectivamente, como usted lo decía, romper relaciones diplomáticas no necesariamente es romper relaciones consulares, ¿sí? Aunque hay veces en las que sí, ¿no? O sea, como lo que pasó con Venezuela, que fue romper todo. De hecho, eso fue un problema muy grande durante la crisis migratoria venezolana, porque entonces los venezolanos acá en Colombia no tenían alguien de su estado que los defendiera. O sea, Venezuela no podía ejercer ese derecho de protección diplomática para defender sus ciudadanos acá en Colombia, por ejemplo, con todos los atropellos que aquí hemos hablado mil un veces, con toda la discriminación que tuvieron que sufrir y que sufren aún en día, con toda la denegación del acceso a justicia, no tuvieron esa oportunidad. Sí, pero no necesariamente si romper las relaciones diplomáticas va a significar romper relaciones consulares, como según dicen hasta el momento, sí, pasa con Israel.
Sí, y ojalá no vaya a ser ese el caso. Pues yo creo que aún, como decíamos, pues no se han dicho bien cuáles son las condiciones de ese contrato. Aún no sabemos cuáles son las implicaciones, las consecuencias que esto vaya a tener, pero afortunadamente aún estamos en una ruptura parcial en la que no se han, como por así decirlo, frustrado todas las esperanzas de que pues las relaciones puedan estabilizarse, y especialmente que la asistencia consular, que pues ya nos explicabas que era tan fundamental, pues siga existiendo en nuestro país. Y es muy interesante eso que hablábamos, porque yo creo que con lo que Héctor nos decía, pues nos queda clarísimo que esta es una medida que no es para nada menor, que tiene muchísimas implicaciones, que no es la primera vez que se ha dado pues en la historia de Colombia ni en la historia de Latinoamérica, pero que pues podría ser una iniciativa que varios países de la región podrían empezar a asumir y que pues por supuesto tendría sus implicaciones en el continente. De hecho, Chile, Nicaragua, pues ya se han pronunciado también rechazando las actuaciones de Israel y sus intervenciones militares en la Franja de Gaza, y pues tal vez en los próximos días veremos que otros países se unan. Hasta el momento, como mencionábamos, Colombia es el segundo país después de Bolivia en tomar esta medida, pero pues realmente yo creo que en los próximos días estaremos viendo un mayor rechazo de la comunidad internacional hacia este tipo pues de acciones que se han venido dando, y no solamente en el plano internacional, sino que yo creo que de esto también podríamos sacar algunas reflexiones de los encuentros que ha tenido el presidente Gustavo Petro con Javier Milei. Hasta hace unas semanas Colombia había ordenado la expulsión de los diplomáticos argentinos después de que Milei llamara a Petro un asesino terrorista. Y ya sabemos que cualquier tipo de controversia que suceda en Twitter a nuestro presidente, eso no le gusta. Sí, no, Cancillería repudió esas declaraciones. Obviamente fue...
Es muy importante Twitter, ¿no?
Sí,
es
no. Esas fueron palabras mayores, mejor dicho.
Sí, terrible.
Pues hoy se han afianzado las relaciones diplomáticas. Estamos viendo como que, bueno, mentiras, no era tan grave, vamos a seguir. Pero quién sabe, el día de mañana un Twitter más, un Twitter menos podría significar la ruptura de relaciones diplomáticas con otros países como Argentina.
Es que eso que tú mencionas es muy interesante, porque lo que la gente podría pensar cuando ve este tema, por ejemplo, de Colombia-Israel, dice como, ah, claro, obviamente hay que romper relaciones internacionales con un país o con un estado genocida, ¿sí? Que bueno, ya se encargará la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional de determinar si hay genocidio. Pero resulta que, como te comentaba al inicio, Majo, esto es un tema tan sutil. O sea, incluso una vaina como que uno me podría decir trivial, como lo es Twitter, puede generar este tipo de cosas, ¿sí? A ver, que no estoy minimizando con que sea grave que Milei haya tratado a un jefe de Estado como asesino terrorista, pero lo que quiero decir es que no se requiere una gran barbarie para romper relaciones con un país.
De acuerdo.
¿Sí? O sea, puede ser hasta un mensaje en Twitter.
Sí, un Twitter más, un Twitter menos.
Sí, ya, y se va todo al carajo y nos jodimos todos. Pero, o sea, esto es una muestra de lo complejo que es este mundo de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas y de lo sensible que es. Por ejemplo, hace unos días estaba leyendo algo sobre lo que eran las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Uh-huh. Resulta que cuando los presidentes o los diplomáticos estadounidenses van a China, la prensa le pone mucho cuidado a qué comen, ¿sí?
¿A qué comen?
Y sí, y dependiendo de qué comen, quiere decir una cosa u otra. Entonces, si por ejemplo comen algo de la comida local, muy local, algo muy típico, entonces es bien visto. Pero si comen algo más bien como comida fusión, como algo medio chino, pero también medio americano, entonces ya es como un poquito más una afrenta, ¿no? Si comen algo de cierta región, entonces quiere decir que le están poniendo cuidado a esa región. Es algo que uno dice como... es algo tan tribal, o sea, es como si siguiéramos siendo tribus y para nosotros fuera importante el rito de iniciación de una reunión, o sea, realmente seguimos siendo muy tribales.
Sí.
¿Sí? Entonces es una vaina muy, muy delicadita ese tema de las relaciones internacionales.
De acuerdo. Y yo creo que la gran pregunta que nos debe quedar es, ¿y entonces eso es un acierto o un desacierto? Pues yo creo que acá realmente no hay una única versión. Yo creo que ha tenido tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Yo creo que todos debemos reconocer que, como usted lo mencionaba al principio, realmente lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es completamente inaceptable. Y más allá de cualquier cuestión política, religiosa, social, cultural, pues estamos hablando de un tema de humanidad.
Sí, claro.
Y yo creo que condenar la situación, pues sí tiene un peso.
No, y es fundamental, es fundamental, claro. O sea, denunciar es el primer paso, claro.
De acuerdo. Yo creo que esos actos merecen ser rechazados y que no tomar una posición o permanecer neutral, de alguna forma, es seguir convalidando que esos actos sigan sucediendo. Entonces, yo sí creo que por parte de Colombia y además por parte de toda la comunidad internacional, pues deben rechazarse esos hechos que están pasando en Hamás desde el 7 de octubre. Ya llevamos más de 34.000 vidas de niñas, niños, mujeres en Gaza, que realmente eso yo creo que nos tiene que mover algo.
Yo estoy de acuerdo con usted, María José. Sin embargo, es que esto es un tema que nos dice mucho de cómo somos como humanidad. Porque si bien es fundamental, y en eso estoy de acuerdo con usted, acá en La Pobla lo hemos dicho, sí, de denunciar ese tipo de atrocidades. Acá, por ejemplo, para los que no lo saben, tenemos dos programas sobre el derecho internacional humanitario, o sea, el derecho de la guerra en Israel, con el tema de Gaza. Pero vea que entran tantos factores en juego, o sea, por ejemplo, nosotros, o sea, para, no podemos omitir que el mundo está medido por jerarquías, ¿no? Y que, bien o mal, hasta el momento, Estados Unidos es el que manda la parada en Occidente. Israel es el principal aliado de Estados Unidos. Irse en contra de Israel es irse en contra de Estados Unidos. Y eso solamente hace más loable y hace más de mayor valor, digamos, la valentía del Estado colombiano en este caso de decir como no, yo rompo relaciones con Israel, porque lo que le implica eso a nivel geopolítico es grande. A pesar de que hasta el momento no se han suspendido los acuerdos comerciales, no se tienen por qué suspender obligatoriamente, pero puede llegar hasta ese punto, ¿sí? Ya vimos que Netanyahu, el primer ministro israelí, Es muy tocado con este tema, ¿no? Y lo pone al nivel de antisemita al que hable en contra del Estado de Israel, ¿sí? Entonces, obviamente hay muchos intereses en juego. Y yo creo que es un punto que hay que tener en cuenta, aunque, al igual que usted, celebro que el Estado colombiano denuncie y ejerza este tipo de actos políticos en contra de lo que es un genocidio.
De acuerdo. Y en los próximos días estaremos viendo ¿qué nos espera de esta situación? ¿Qué implicaciones va a tener? ¿Va a ser una ruptura total? ¿Seguiremos con los consulados? ¿Qué pasará con los mercados de la industria militar, química? Se cierra un mercado de casi 500 millones al año, yo no sé. ¿Tiene sus puntos a favor?
Es que sí, ¿no? O sea, muchos factores.
Pero eso lo veremos en los próximos días. Así que gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.